Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto programa de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales de Chile, el programa por una ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Y en el programa de hoy queremos sonreír, pasarla bien, hablando de urbanismo, del buen urbanismo, de ese urbanismo que busca construir una vida buena para todos y todas. Vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de la ciudad como reflejo de la sociedad, y hoy día tenemos tres invitados que son maravillosos invitados e invitadas. Primero tenemos a José Luis Correa, José Miguel Correa, presidente del Colegio de Constructores Civiles, a Doina Munita, presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, y a Yadille Bazar, nuestra flamante recién electa presidenta del Colegio de Arquitectos. Así que primero felicitar a Yadille por esta elección. Ella fue recién electa el día lunes pasado, así que está estrenando como presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Carlos Felipe está por ahí, Carlos Felipe Villa, vicepresidente de la Federación de Colegios Profesionales, nos acompaña. Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, que les habla. Y en los controles está Pablo Ábrego, que es quien regula nuestros tiempos y nuestras emociones en este programa. Carlos Felipe.
¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Saludo a Yadige, a esa. Felicitaciones a Doina Munita y a don José Luis Correa. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Prof. Ética, programa de la Federación de Colegios Profesionales, ¿no? También saludamos a nuestros auditores en la radio de la Universidad de Chile. Como bien decía Mónica, hoy día vamos a hablar sobre la historia, ¿no? Hablamos sobre el urbanismo, hablamos un poco de historia, cómo se va construyendo la historia de las ciudades. Vamos a conversar cómo también se va construyendo la historia en las distintas profesiones en torno al urbano. Cómo es el proceso desde la arqueología, la arquitectura, los constructores civiles, en relación a cómo se va construyendo la cotidianidad en las distintas comunas, las distintas regiones de nuestro país, tan distinto, tan diferente, pero también tan igual, ¿no? Porque las ciudades se van pareciendo, ¿no? Entonces hablamos un poco también de la historia reciente, cómo se ve el rol de las distintas gobiernos que han desarrollado, han configurado los espacios urbanos, sus efectos. Vamos a hablar sobre la historia. Entonces, vamos a hablar con Yadille. ¿Está bien dicho Yadille? ¿Cómo estás? Buenas, Yadille. Oye, felicitaciones por tu nuevo cargo. Creo que una mujer siempre es muy importante que nos den todas sus visiones y compartir, nos enseñen a todos y a todas. Hablemos de la historia. ¿Cómo se va construyendo este Chile en relación a las distintas influencias arquitectónicas que ha tenido en la construcción urbana de nuestro país?
Bueno, yo quisiera primero agradecer los saludos de ustedes, de la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, de mis colegas presidentes de otros colegios, ¿verdad? Mira, en el tema de la planificación de la ciudad, gran tema. Yo creo que ha habido en la historia, hubo mucha preocupación y luego tuvimos un periodo muy oscuro en la construcción de la ciudad. Está ligado al periodo de dictadura, ¿no es cierto?, de falta de planificación, a pesar de que fue en un gobierno democrático que se eliminó Mideplan, que era el único organismo que en ese momento planificaba. Yo creo que hay un tema que hoy día está es más bien voz de todos. Nosotros necesitamos construir una ciudad acorde con las necesidades que hoy día tiene la sociedad. Y lo hemos visto la falta del espacio común. Tenemos una ciudad que, en re, representa la sociedad que tenemos, una ciudad dividida, que no está bien consolidada, no tiene planificación, las inmobiliarias hacen su trabajo, ¿verdad? Pero si bien es cierto en su negocio, el resultado es la falta de esta planificación y de una estructura a nivel de Estado que se preocupe de la ciudad. Yo fundamentalmente pienso eso, ¿eh? La segregación en las ciudades son reflejo de la sociedad que las construye.
Gracias. Ella,
hoy día en una sociedad con una desigualdad tremenda y lo que refleja, lo hemos reflejado en la ciudad.
José Luis, con respecto a lo que está planteando Yadile, los efectos de las desregulaciones en la planificación urbana desde el punto de vista de los constructores civiles en relación a este proceso que nos acaba de plantear, procesos históricos, procesos de distintos gobiernos, ¿no? De distintas políticas. ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista de la construcción en relación a esta realidad que estamos viviendo y nos señala nuestra colega Yadile?
Bueno, esta materia está dividida evidentemente por las distintas profesiones. Los arquitectos fundamentalmente tienen que ver con todo lo que es la parte urbanismo, el diseño y cómo, digamos, hacer una ciudad más amable, ¿eh? Y yo creo que ellos, el arquitectos y en particular los diseñadores, digamos, urbanos, están tratando de hacer bien su trabajo. Lo que pasa es que aquí hay un problema que es el de la normativa. Nosotros tenemos una normativa que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ordenanza, su ordenanza, que fija la regla del juego, digamos, ¿te fijas? Y ahí es donde se empieza a producir el problema, porque muchos les echan la culpa a las inmobiliarias y a las constructoras, pero resulta que las inmobiliarias y las constructoras hacen lo que la ley le permite, digamos. Entonces, ahí empieza una dicotomía en esta cosa de lograr una ciudad mejor. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos que, para el diseño de las ciudades, nosotros necesitamos de una, cuestión multifactorial en términos de los profesionales que participan. Aquí nosotros como colegio hemos tratado de meternos en el tema de la integración de las ciudades, que es, dicho sea de paso, una de las causas que produjo el estallido social, que es esta segregación brutal que hay en la ciudad aquí en Chile. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente no son problemas ni de arquitectura ni de construcción solo, sino que también hay otras disciplinas que tienen que ver en esto, ¿eh? Nos dimos cuenta y nos topamos con que hay que compatibilizar las emociones para construir estas ciudades integradas. Hay que compatibilizar, por ejemplo, la arrogancia, la frustración, el arribismo, el resentimiento, todas son emociones que juegan en contra de esto. Por lo tanto, aquí también la educación es importantísima. Bueno, el tema podríamos estar hablando 3 días, así que...
Sin duda. Mira, es re interesante lo que plantea José Miguel, sobre todo con respecto a lo que son el manejo de emociones, algo muy complicado y también que afecta a muchas profesiones y hoy día, sobre todo después del estallido social, después de todos estos años también, que afecta a la convivencia cotidiana de cada uno de los chilenos y chilenas. Desde ese punto de vista, nos hizo una referencia importante, José Miguel, que se vincula con la normativa. Doina, ¿de qué manera esta normativa, de qué manera esta realidad jurídica está en virtud de un poco de la no conservación del patrimonio de nuestras ciudades?
Ay, gracias, Felipe. Mira, la historia de las ciudades y la historia previa de las ciudades, porque hay que siempre tener la visión de que la ciudad no es lo primero, sino que la ocupación del territorio humano puede ser muy previo a la fundación de una ciudad. Esa historia está en su estratigrafía, ¿ya? en el subsuelo, está enterrado, sobre todo en el territorio que habitamos, los territorios que habitamos nosotros, porque tal vez hay otras ciudades, en otros continentes, donde hay mucho sobre el suelo, pero nuestra historia está ahí abajo, enterrada. Y buena parte de los procesos justamente de generación y de crecimiento urbano de las ciudades está como patrimonio, como herencia cultural en estas estratigrafías capa a capa, mostrándonos cómo han sido los procesos sociales y culturales que, por los cuales ha atravesado una ciudad. Y en ese sentido, bueno, la normativa queda siempre corta en términos arquitectónicos, por ejemplo, y los instrumentos de planificación territorial, porque no están las voluntades realmente para hacer valer la buena fe y el espíritu de la preservación del patrimonio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en los instrumentos de planificación territorial, los planos reguladores urbanos, debiera estar levantada la capa de patrimonio arqueológico. ¿Ya? Todo el patrimonio cultural debiera estar en estas memorias explicativas y en los planos. ¿Pero qué es lo que pasa? Los sitios arqueológicos, por ejemplo, que se van descubriendo poco a poco, no están reflejados en los planos reguladores correctamente, y es muy difícil finalmente, tal como decía José Miguel, tomar decisiones y planificar en una forma armónica en cuanto al crecimiento urbano o el desarrollo urbano y el patrimonio. Porque si no tenemos la información, si no tenemos el conocimiento bien vertido en los instrumentos que nos permiten planificar, ¿cómo vamos a seguir adelante?
Sin duda. Mónica, gran tema. Estamos conversando aquí con José Luis, con Doina, con Yadile. Pero el tema interesante es que nosotros como federación, Mónica, me gustaría que lo compartieras. ¿Cómo enfrentamos el tema de las emociones, el tema de la historia? El tema de que los gobiernos, de una u otra manera, no tienen políticas integrales en el urbanismo en general. ¿Cómo federación, desde tu saber hacer, como doctora, en relación a estas realidades, quisiéramos saber cómo enfrentamos esta situación en los distintos colegios profesionales? Mónica.
Bueno, la verdad es que este tema es mi pasión. Debo confesarle a los auditores que el territorio es mi pasión. Yo soy socióloga y además trabajadora social, pero el territorio es el espacio que yo más amo para trabajar. Y hago planos reguladores y doy y clases en escuelas de arquitectura. Y claro, es mi pasión. Y desde esa perspectiva, plantear que efectivamente la federación... Ahora estamos intentando, vamos a ver si nos resulta, levantar una comisión de urbanismo o comisión de ciudad, vamos a ver ahí cómo le ponemos, territorio, una comisión de territorio, que nos permita efectivamente empezar a hablar de estos temas ya de forma mucho más rigurosa, porque algo hemos hecho con Doina, presentamos, digamos, algunas indicaciones a una ley de patrimonio, Doina, si es que no me equivoco, fue, sí, fue ley de patrimonio.
¿El proyecto sí. de ley de patrimonio?
Exacto, fue ley de patrimonio. Pero para comenzar a trabajar algo mucho más estructurado, porque efectivamente la ciudad, hay una ciudad subterránea, ¿cierto? En toda América Latina, pero en el mundo en general, porque se van ocupando los espacios, ¿cierto? Dependiendo de los tiempos. Y en esa ocupación espacial lo que vamos obteniendo es el reflejo de la sociedad que vamos construyendo a través de la historia. Entonces, efectivamente, hay que proteger el patrimonio, pero también construir ciudades mucho más amables, porque lo que tenemos hoy día es el reflejo de la sociedad que construimos en los últimos 30 años. ¿Ya? Entonces, como Federación de Colegios Profesionales, es fundamental que nos hagamos cargo de eso, porque el estallido social, créalo o no, tiene mucho que ver con la construcción de la ciudad.
Mónica, te interrumpo un segundo. Vamos a una pausa musical y volvemos contigo y seguimos conversando sobre este interesante tema. Vamos por entonces con Santiago del Extremo, a mi ciudad.
¿Quién me ayudaría? a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches?
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado.
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra,
murió un día el sol de primavera en mi ventana, me fueron a avisar. Amo esa canción, me encanta esa canción de Santiago en los extremos, creo que refleja muy bien los efectos de la dictadura en el quehacer urbano. Y retomamos, volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales. Estamos conversando con Doina Munita, presidenta del Colegio de Arqueólogos, con José Miguel Correa, presidente del Colegio de Constructores Civiles, y Jadille Baza, presidenta recién electa del Colegio de Arquitectos. Y estábamos hablando sobre cómo se proyecta en nuestra sociedad lo urbano. Y bueno, les contaba, ¿cierto?, que créalo o no, la construcción de lo urbano, lo que sucedió el 18 de octubre y lo que viene sucediendo ahora, justamente está vinculado con la manera en que hemos hecho ciudad en los últimos 40 años, es decir, esta fragmentación excesiva y clausurada de los espacios urbanos, sobre todo en Santiago, pero también en el resto de las regiones, ha generado una división muy fuerte entre los grupos y la imposibilidad de encuentro de esos grupos, lo que va en detrimento de nuestra democracia. Es decir, no hay encuentros. La democracia es justamente la legitimación del otro como legítimo otro en la diferencia, y aquí los otros no se conocen. Las personas que transitan por determinados espacios urbanos no conocen a las otras personas. Y bueno, ¿cuál ha sido entonces, desde la perspectiva de la arqueología, la construcción civil y la arquitectura, los efectos de la actual forma de hacer planificación urbana? Partamos con Doina.
Sí, Mónica, mira, la expansión urbana inmobiliaria en estos momentos, haciendo un diagnóstico bastante sencillo, presenta como un fuerte desequilibrio en términos patrimoniales. Y una de las causas también puede ser en que esta expansión se apoya mucho en la evaluación ambiental, ¿ya? La evaluación ambiental deja fuera también muchísimos proyectos inmobiliarios, porque al hacer sus estudios de pertinencia, dependiendo de la cantidad de casas, de acuerdo a la normativa, hay proyectos que entran y otros que no entran en, a evaluación ambiental, y eso hace que se dejen mucho de lado. En ese marco es que necesitamos no solo las normas, no solo la evaluación ambiental, sino que también necesitamos voluntades, ya voluntades sociales, políticas, institucionales y mucho conocimiento. Y ese conocimiento no es que no esté, es un conocimiento que está siempre en generación constante, pero que tenemos siempre el problema de la difusión de ese conocimiento. Es muy probable que una inmobiliaria tal vez tenga muy buenas intenciones en algunos territorios, pero si no tiene el conocimiento acabado acerca de cuáles son los patrimonios que están en el espacio que se está ocupando, es muy difícil llegar a estas voluntades políticas y sociales que nos lleven a un crecimiento urbano armónico y adecuado. Y en ese punto yo quiero resaltar un concepto que es el de responsabilidad cultural, que es un concepto que está en la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de la Araucanía, que a mí me parece tremendamente interesante, porque esa responsabilidad cultural, por lo menos en términos patrimoniales, que es lo que me toca ver a mí, por ejemplo, con la arquitectura, está ligada a la calidad de vida del presente, a la calidad de vida de los barrios, que es algo que se debe mantener. Los barrios patrimoniales significan calidad de vida también para las personas que habitan ahí, que puedan tener sus naranjos, sus patios, y tal vez son barrios que podrían estar bajo una presión inmobiliaria muy fuerte, pero que debemos como sociedad, con una buena voluntad, proteger, porque finalmente son parte de nuestro patrimonio, que significa herencia, herencia cultural, es eso. Y en arqueología, por ejemplo, esto tiene que ver también con las comunidades locales y las comunidades indígenas, que, bueno, ahí voy a contarles algo después más particular, pero en este punto la calidad de vida tiene que ver con proyecciones, más que con la calidad de vida del presente, también tiene que ver con la calidad de vida de las generaciones futuras, porque este patrimonio justamente es la herencia de lo que estamos dejando, de lo que vamos a dejar, y que en el fondo nos afirma como humanidad, como sociedad, nos da nuestra memoria, nos da nuestras bases. Por lo tanto, tiene que ver no solo con el presente, sino que también con el futuro. Y ahí hay que dejar fuera los egoísmos, ¿cierto? Esos egoísmos económicos, y asumir que la construcción de una sociedad tiene que ser más justa, igualitaria, digna. Y en eso los intereses económicos no pueden pasar por encima de la buena fe con la que se construyen las normativas. Y eso es parte de una ética que tiene relación con la calidad de vida.
Sí, exacto, para allá quería ir. Porque, a ver, José Miguel, Jadine, ustedes están, su gremio que tienen empresas, que son empresas inmobiliarias, y que está bien que existan y que tengan sus proyecciones dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esta idea de la ética profesional con una legislación que, como muy bien decía José Miguel, es muy permisiva, y la construcción efectivamente de una ciudad mucho más amable? ¿Cómo? Yo siempre, y lo repito en todos los programas y en todos los lugares donde voy, digo, en Chile se hace todo lo que no sea ilegal, aunque sea inmoral. Y como aquí la ley, en particular en el tema urbano, es muy flexible, ¿Cómo lo ven ustedes desde, por ejemplo, José Miguel, las empresas constructoras, desde donde tú estás? ¿Cómo se compatibiliza una ciudad buena para todos, con el negocio inmobiliario?
Mira, yo quisiera partir comentando que a mí me tocó, por razones laborales, visitar la Bienal de Venecia, donde estaba el stand nacional, el stand chileno. Y en el stand chileno, había toda una, ciudad, una maqueta puesta ahí, digamos, que estaba diseñado el Estadio Nacional, y había una grabación permanente donde en la dictadura Pinochet entregaba títulos a gente, digamos, a gente que no tenía propiedades, títulos de terreno. Y No sé si seré ingenuo o no tengo idea, pero nunca se previó el tremendo daño que se estaba haciendo ahí con entregarle títulos de propiedad marginales a toda la gente pobre. Y resulta que eso destruyó, a mi juicio, todo lo que había en ese momento de ciudad. Digamos, segregó absolutamente la ciudad. De ahí para adelante empezaron a divagar en todo lo que son las normativas, como lo decía anteriormente. Normativas que no solamente son de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la ordenanza, sino que también, como lo decía Doina, también aquí entra a tallar la evaluación ambiental, que, dicho sea de paso, tampoco tiene sus reglas claras. Y entonces, si tenemos este grupo de reglas que son incompatibles entre sí también, obviamente que nos van a llevar a un caos. Ahora, yo creo que por otro lado, ¿cómo arreglar esta situación? Si uno se va al Congreso y lo quiere ver a través de arreglarla a través de leyes, si uno va al Congreso, urbanistas, arquitectos, constructores en el Congreso, debe haber uno o dos. Por lo tanto, las comisiones de hacer ciudad están integradas por personas que no corresponden. Y ahí yo creo que tenemos una tarea nosotros, los colegios profesionales, de denunciar esto, y ahí asumo mi responsabilidad porque no lo he hecho como lo debía haber hecho. ¿Te fijas? Que nosotros como profesionales, como colegio profesional, debiéramos denunciar toda esta cuestión. Y vuelvo a decir lo mismo, las empresas constructoras son empresas constructoras que generalmente o habitualmente o de repente están financiadas con capitales extranjeros que les interesa hacer su proyecto, digamos, y en forma muy fría hacer lo que estrictamente le propone la ley, ¿te fijas? Y entonces, en ese panorama, hoy día no vamos a llegar a absolutamente nada. Tiene que haber una institución que ponga el grito y diga que estamos haciendo mal las cosas.
Mira, yo creo que en la actualidad la relación entre el patrimonio y las inmobiliarias está sometido a una tensión permanente entre la protección del legado que hemos heredado y del desarrollo al que se tiende a asociar a la gestión inmobiliaria. No obstante, yo creo que el problema radica en las causas que explican esa tensión. En términos generales, se diría que estas se sitúan en el ámbito de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, así como en la formalización del proyecto urbano y arquitectónico, sobre todo considerando que los instrumentos de planificación territorial, como se ha dicho, es decir, los planos reguladores, simplemente han resultado ser insuficientes para delinear el presente y menos el futuro de nuestras ciudades y de nuestras áreas suburbanas. Entonces, mientras nosotros como país, como Estado de Chile, no tengamos el convencimiento de la necesidad de planificar bien el futuro de nuestras ciudades, yo creo que los esfuerzos que hagamos van a ser insuficientes.
¿Sabes qué? Bueno, yo, como les contaba, hago planos reguladores y estoy a cargo de las participaciones ciudadanas. Y en ese contexto, la ética profesional me dicta, ¿cierto?, escuchar a la población y efectivamente proteger los espacios e intentar que exista una negociación entre todos aquellos que ocupan el espacio, las empresas constructoras, las mineras, la población, las organizaciones, etcétera. Y la verdad es que cuando uno utiliza bien la herramienta que existe, por eso que quiero hacer como el punto en el tema ético, porque cuando uno utiliza bien la herramienta, uno puede hacer buenas cosas. Ah, y en general nosotros, como donde yo trabajo, digamos, aprobamos los planos reguladores. Entonces, ¿cómo se vincula el tema de la ética profesional, que es el eje, digamos, de nuestro quehacer como colegio profesional y como federación? ¿Cómo crees tú, Jadilla, que se vincula la ética profesional con este tema?
Bueno, tú estás mencionando, Mónica, un tema que es fundamental. Sin lugar a duda, la ética nos puede llevar a resolver todos los problemas. Pero tendríamos que tener una ética suficiente para que eso pasara. Mientras eso no sea así, tenemos la necesidad de tener instrumentos que junto con la ética nos ayuden a resolver esto. Porque yo desde el punto de vista ético considero que nosotros debiéramos tener ciudades educativas, por ejemplo. Yo en mi carrera, 45 años en el Ministerio de Educación, veo que cada recorrido que hacemos en la ciudad podemos ir aprendiendo. Desde cruzar la calle, desde el semáforo, los niños empiezan a aprender a tener ciudades amables, que respeten las condiciones, las características de cada uno de nosotros, debiera ser, como tú señalas, un tema ético para quienes están construyendo la ciudad. Pero que el tema, a mi juicio, es que pareciera que la construcción de la ciudad la deben hacer otros. Y cada uno de nosotros aporta esa construcción. Las políticas de inversión sectorial, por ejemplo, construyen el hospital, construyen la escuela, construyen... Pero, ¿dónde está el sentirse parte de que estamos contribuyendo a la construcción de la ciudad? Sin lugar a duda, yo concuerdo totalmente contigo que la ética es fundamental.
Y en ese sentido, la ética también tiene que aplicarse desde diversos puntos de vista, porque cada uno va a implementar una ética que tiene que ver con su propio componente, pero tenemos que tener la capacidad de mirar para el lado y esa ética hacerla común y darnos cuenta de los otros componentes. Por ejemplo, el tema antropológico, que es vital en el crecimiento de las ciudades. Hay casos, los casos concretos de crecimiento urbano en territorios o en espacios donde siempre ha existido una vocación rural. Es un tema tremendo, porque la presión inmobiliaria, el crecimiento inmobiliario en esos lugares, por ejemplo, si miramos el sur de Chile, en el sur hay ciudades que están creciendo por sobre territorios que han sido no solo rurales, sino que eminentemente indígenas, mapuche, donde todavía están vigentes los títulos de merced. Pero esos espacios, al quedar dentro de los planos regulares, dentro del límite urbano, finalmente, dejan de ser legalmente o de tener esta visión que es territorio indígena, pasan a ser parte de la ciudad y empieza la presión y empiezan los choques culturales que nos llevan finalmente a oponer a grupos, a sociedades, a culturas, ¿cierto? Que son milenarias, con un pueblo chileno que viene entrando hace menos de 200 años en un territorio determinado, y se generan tensiones y se generan conflictos que finalmente se podrían manejar y corregir adecuadamente con esta ética hacia otro componente, hacia darse cuenta qué pasa con el otro y la ocupación ancestral del territorio, ¿ya? Es evidente también, ahí voy a hablar desde mi componente y desde la ética nuestra, que estas áreas, por supuesto que el patrimonio arqueológico que tienen es tremendamente rico, es gigante, porque son espacios que han sido ocupados ancestralmente, que los pueblos originarios siempre han estado ahí. Por lo tanto, es ahí justamente donde nos vamos a cruzar con el tema patrimonial en todo momento, y vamos a tener nuevamente ese conflicto.
Yo quiero cortito, para creo que la ética, tengo la certeza de que la ética es fundamental. Lamentablemente, depende de las actividades de cada uno en este ejercicio que estamos haciendo, la ética tiene algunas pequeñas variaciones que la hacen de repente confusas. Por lo tanto, por eso que yo insisto en que aquí tiene que estar primero la normativa y después suponemos que todos trabajaremos con ética.
Bueno, en realidad, insisto, es la pasión de mi vida el territorio, así que, pero la conversación está súper interesante, tenemos que ir a una tanda comercial, así que vamos a una tanda comercial y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales y la Ética Profesional.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país. y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Regreso en nuestro programa Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales. Saludamos a nuestros auditores y agradecemos su gran sintonía y que cada sábado comparten estos interesantes conversaciones. Con respecto a ello, en el bloque anterior se habló de protección, del legado, planificación urbana, calidad de vida, patrimonio, normativa, y hay elementos que hemos conversado muchas veces, sobre todo con José Luis, el tema de la formación académica y la importancia de eso. Desde ese punto de vista, ¿cómo vemos una proyección futura, el urbano? ¿Cuál es el rol del colegio de profesionales en un contexto actual del modelo urbano también imperante? ¿Y qué medidas se deberían tomar para ser mejor ciudadano, mejores espacios para vivir? ¿Cómo hablan igualmente delante de la ética? Y lo que decía José Luis, el tema de la importancia de la formación académica para estos profesionales. José Luis, quiero comenzar contigo.
La formación profesional es justamente en este minuto está en periodo de cambio. Las universidades, la educación superior en general, se está dando en su modificación. En su modificación por muchos motivos, porque aprovechando en este minuto todo lo que están sufriendo las instituciones de educación superior por falta de dinero, por falta de recursos, ha como acelerado un poquitito todo lo que es su estructura, su arquitectura interna de enseñanza. Yo aquí estoy hablando fundamentalmente por el área nuestra, por el área de la ingeniería, la construcción y la arquitectura, pero yo sospecho que en las otras escuelas debe ser muy parecido. Tanto así que también, y este es un mandato que tiene desde la Ley de Educación Superior, que tiene la Subsecretaría de Educación, que es la de hacer nuevamente la estructura de título y grado, de construir una nueva estructura de título y grado que estaba hecha de la época de la dictadura sin ningún argumento, digamos. ¿Te fijas? Bueno, en eso se está trabajando también hoy día. O sea, viene un cambio total. Pero yo insisto que esto de las ciudades, si bien es cierto, las carreras ahora van a cambiar para hacer o van a tender a cambiar en términos de la educación permanente, porque resulta de que los avances tecnológicos, la robótica, la inteligencia artificial, en fin, los algoritmos, digamos, están dejando obsoletos a las profesiones en muy corto plazo. Por lo tanto, se está llegando a la conclusión de que tiene que hacer estos estudios permanentes. Una base y después estudios permanentes en el tiempo. Pero yo creo que en particular aquí en la ciudad, es, como dije originalmente, esto es una materia interdisciplinaria, donde tenemos alguien tiene que levantar la voz, y yo espero que sean los colegios profesionales, y empezar a trabajar en formar el grupo interdisciplinario para hacer una propuesta concreta, ya que no existe, como dije también en el Congreso, no existen personas que tengan el conocimiento para hacerlo. ¿Te fijas? Y al interior de las municipalidades existen solamente los asesores urbanistas. Pero yo creo que aquí esta es una materia que tienen que tratarla todos, incluidos sociólogos, psicólogos, psiquiatras, en fin, que para hablar justamente de todas las emociones, que es gran parte importantísima de la construcción de ciudades, hay que tener presente eso. Porque, con esto termino cortito, porque resulta de que hoy día todo está dado para modificar las ciudades. Tenemos que el Servio y Bienes Nacionales tienen centenares de propiedades que son de nadie, donde se puede empezar a acomodar cosas, donde se pueden empezar a integrar la ciudad. ¿Te fijas? Pero hay que unir estos cables y para eso es necesario el que se junten varias disciplinas.
Sin duda importante, y la mirada integral que nos acabas de plantear es muy significativa. De ese punto de vista, esta mirada integral, el contexto actual y Yadille, como electa presidenta, como flamante presidenta del Colegio de Arquitectos? ¿Cuál sería el rol que se debiera ejercer desde el punto de vista del colegio, compartiendo el patrimonio, las normativas, ¿no? Y cómo hacer una mejor ciudad.
Yo comparto totalmente lo que acaba de decir José Miguel Correa. Yo creo que el tema de la ciudad es un tema que si no se ve de distintos puntos de vista y con distintas disciplinas y con participación ciudadana también, porque no es solo construir la ciudad, hay que usarla, entre comillas. Y cuando uno usa la ciudad, muchas veces la deteriora. Cuando cercamos las plazas, las multicanchas, estamos interviniendo negativamente en esa construcción. Ahora, no obstante, yo creo que es importante tener presente que la segregación, las ciudades son reflejo de la sociedad que las construye y que vivimos en una sociedad con una tremenda desigualdad y nuestras ciudades reflejan eso. Por lo tanto, desde el punto de vista de los arquitectos, haremos nuestra contribución, pero entendemos que no basta. No basta con nuestro punto de vista. Tenemos que sumarnos al resto de las disciplinas. Como arquitecto, creo que le podemos poner belleza, amabilidad, ¿verdad? Podemos contribuir en esa construcción junto con ingenieros y constructores en la edificación, en la determinación del espacio verde, sin lugar a duda. Pero ¿qué pasa con la desigualdad que sigue segregando la ciudad? ¿Qué hacemos con eso? Eso no es tema tan solo de arquitectos, constructores, ingenieros, sociólogos, es un tema que nos corresponde a todos. Yo pienso que el Estado de Chile debiera tener una institucionalidad referente a la ciudad. No puede ser que esté tan desagregada la inversión pública, de modo que no se sienta que está construyendo esa ciudad e interviniéndola. Ese es mi punto de vista, que concuerdo plenamente con José Miguel.
Sin duda el tema de la desigualdad es todo un tema, ¿no? Y lo que decía muy bien José Miguel, la mirada integral, es la que debemos ir trabajando entre todas y todos, ¿no? Y como colegios profesionales, teniendo claro el patrimonio, el concepto territorial, Doina, para el colegio de arqueólogos, ¿no? En este contexto actual del modelo urbano, ¿no? ¿Cómo podemos ir mejorando la ciudad también buscando el patrimonio, por las normativas, ¿no? Y este concepto que tanto le gusta a Mónica, que es el concepto de los territorios, que a todos nos gusta también.
Claro, en ese sentido, hay que tener un particular cuidado desde dónde se están elaborando las políticas públicas, porque hay que tener claro que estas políticas públicas normalmente están emanando desde Santiago, desde un punto de vista centralizado, y al generar políticas o programas, planes, todo lo que sea y provenga desde nivel central, va a haber un profundo desconocimiento de los territorios. Entonces, cuando tú llegas con esa política al territorio, es muy difícil hacer un ajuste que realmente de releve, de cuenta y se desenvuelva correctamente en el territorio determinado. Que es un ejemplo concreto que lo tenemos hoy en día. El área de Labranza, cerca de Temuco, yo les hablo desde la Araucanía porque aquí estoy, por eso les pongo ejemplos del sur. Es un área que viene desde Santiago, desde el mismo ministerio, ya determinada como un área de crecimiento urbano, como una salida para el crecimiento urbano de la ciudad de Temuco. ¿Qué pasa? Esa política justamente viene directamente de Santiago. Es una política centralizada que no tomó en cuenta la presencia, por ejemplo, de comunidades mapuche que están ahí justamente en el límite del plan regulador, del límite urbano, y tampoco toman en cuenta la sensibilidad arqueológica que tiene esa área, donde hay ocupaciones milenarias de 2.000 años, y que han cambiado la historia y la prehistoria y nuestro legado patrimonial a nivel nacional. Esos elementos que no se han tenido en cuenta a nivel central son los que aportan justamente los territorios.
Mónica, en dos palabras, el tema que nos acaba de plantear Doina, la descentralización, ¿qué estamos haciendo como colegio profesional, como federación?
Bueno, tenemos que... Es un gran tema, la desigualdad urbana, el ordenamiento territorial, la descentralización de la política pública. Son grandes temas de política y nosotros tenemos, los profesionales tenemos mucho que decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en los territorios, somos los que tomamos decisiones, nosotros estamos ahí, todos los profesionales de la federación, lamentablemente no está el colegio geógrafo activo, aunque es parte de la federación, no está activo dentro de la federación. Pero nosotros podríamos certificar, por ejemplo, a los profesionales desde los colegios, certificar en temas muy importantes como entregar sello de calidad, que nos interesa particularmente la ética, la interdisciplina, la calidad de entregar servicio profesional. Pero vamos a hablar de esto en el próximo bloque, porque ahora nos vamos a ir a la música y nos vamos a ir con I Can Dance de Genesis y Phil Collins, con mucho cariño para José Miguel Correa.
Después de este gran tema de Génesis, ¿no? Con nuestro programa Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales. Un poco para ir cerrando esta gran participación y agradeciendo a todos y a todas. Doina, ¿cuál sería la visión que ustedes tienen en relación a qué vemos desde el punto de vista de su saber hacer como arqueólogo en esta, para hacer una relación con esta ciudad?
A ver, la relación con la ciudad y la arqueología es absolutamente indisoluble. En la medida que tú intervienes en la ciudad, estás interviniendo un sitio arqueológico, y sobre todo si se trabaja en las áreas fundacionales. Pero finalmente no solo el área fundacional, sino que todo el espacio de la ciudad, lo más lo común es que tú encuentres un sitio arqueológico debajo y por lo tanto te esté hablando. Las ciudades hablan. Y ese patrimonio es esa conversación que tiene la tierra de la ciudad con quienes la estamos habitando, es lo que nosotros tenemos que saber relevar. No es algo solo de gozo espiritual, como se menciona por ahí, tampoco es una taza o una cuchara que están siendo levantadas para mantener el objeto, porque también esa perspectiva del objeto es una perspectiva, un paradigma que está absolutamente superado, ¿cierto? Nosotros trabajamos con contextos y lo que hacemos es justamente establecer los relatos, ¿ya? Llegar a esta conversación que tiene el pasado con el presente. Y esa conversación es lo que nos hace mejores personas, finalmente, es uno de los aspectos que nos hace una mejor humanidad, porque también tiene un respeto con nuestros antepasados, también nos lleva al entendimiento. Si nosotros no entendemos, por ejemplo, a través de los rellenos que hay en la ciudad de Valdivia, que buena parte de los humedales tuvieron que ser rellenados después del terremoto del 60, no vamos a entender que es muy probable que eso vuelva a suceder. Y eso te lo dice la arqueología. Así que, bueno, ahí la invitación siempre, en todo sentido, es hacer justamente oídos a esta conversación que tiene el subsuelo de las ciudades con las personas.
José Luis, un mensaje para todos los afiliados, ¿cómo está la relación para hacer una nueva ciudad?
Bueno, nosotros somos los constructores, lamentablemente somos, parece que la parte mala de aquí del asunto.
No.
Pero somos los que llevamos, los que concretamos, ¿no es cierto?, la construcción de la ciudad, no obstante que estamos absolutamente convencidos del error que existe hoy día en el diseño y estamos claros de la segregación, que es una barbaridad, una aberración. Pero la construcción tiene muchos factores y tiene, digamos, muchos integrantes. Acuérdense ustedes que la construcción es una de las industrias más grandes que le pega al PIB hoy día en Chile y en todas partes del mundo. Es una tremenda industria que tiene que manejar una serie de subproductos. Y para poder manejar esa serie de subproductos es una cuestión bastante compleja. Y ahí hay distintos criterios, hay inversiones de instituciones extranjeras, hay intereses de todo tipo, hay vinculación con distintas, digamos, entidades eléctricas, sanitarias, en fin. Por lo tanto, necesitamos como constructores, para poder hacer bien nuestro trabajo y realizar lo que el mundo del urbanismo nos exige, necesitamos reglas claras. Y esa es la que estamos solicitando hace bastante tiempo.
Jadille, micrófono es tuyo, saludo a tus colegas, la nueva presidenta, ¿cuál es el mensaje?
Muchas gracias. Gracias porque me das la instancia de saludar y agradecer a mis colegas que me han llevado, ¿verdad?, desde una carrera al servicio público de 45 años a llegar hoy día a presidir al Colegio de Arquitectos. Eso me tiene muy contenta, y justamente porque tiene que ver con esto, tiene que ver con rescatar lo público. Estamos viviendo demasiado en el individualismo, en la competencia. Yo creo que desde la arquitectura se puede hacer un tremendo aporte a la ciudad, y muchos arquitectos y arquitectas lo tienen clarísimo, que con su proyecto arquitectónico, con su obra, ¿verdad?, están contribuyendo a mejorar la vida de las personas. Y por lo tanto, yo lo que sí pediría, y a los arquitectos, ¿verdad?, y a las inmobiliarias y a todos aquellos quienes ejercen sobre el territorio, que no reemplacemos con dinero aquellos aportes que la ley hoy día establece para contribuir al espacio público. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, en vez de hacer el esfuerzo de ver cómo podemos complementar y disponer de espacio para lo público, preferimos, como la ley lo dice, hacer un pago. Yo les pediría a los arquitectos, en realidad, algo que tenemos súper claro: somos parte de la construcción de la ciudad y tenemos que tener una ciudad digna para todos los habitantes de nuestro país.
Mónica.
Bueno, decirle a José Miguel que los constructores son muy necesarios. A mí no me gustaría que se me cayera mi casa, y la verdad es que mi pueblo fue constructor y muy comprometido con la profesión, y tú lo sabes, y la verdad es que las construcciones en adobe o la misma sismorresistencia, digamos, de las habitaciones, ¿qué sería de nosotros y nuestro país sin los constructores? Porque aquí somos todos y todas necesarios, ¿cierto? Los sociólogos, los antropólogos, los arqueólogos, las arquitectas y los arquitectos, todos somos necesarios para construir buenas ciudades, y la idea es justamente esa, que construyamos buenas ciudades. Agradecer a nuestros invitados, agradecer a las y los profesionales del buen urbanismo, ¿cierto? El esfuerzo que hacen cada día por construir ciudades más equitativas, decirles que cuenten con nosotros como Federación de Colegios Profesionales para cautelar sus condiciones laborales, porque pucha que es difícil defender la ética profesional cuando se está en estas condiciones de mercado, que no siempre es fácil. Así que cuenten con nosotras y nosotros, porque vamos a estar ahí. Un mensaje, como siempre, al gobierno y también al Parlamento: el urbanismo es más que mercado, es más que negocio inmobiliario, y como siempre recomendar la incorporación de los colegios profesionales en esta gran diversidad que tenemos como federación. Nosotros podemos hacer un aporte, somos los que estamos en el territorio, tenemos algo que decir, basado en hechos, ¿cierto? En la práctica profesional, en la práctica profesional cotidiana, tomando decisiones. Y agradecer a Carlos Felipe Villa también, vicepresidente de la Federación y miembro del Colegio de Periodistas. Y nos tenemos que ir, así que los dejamos así con las ganas de volver a encontrarnos el próximo sábado entre 18 y 19 horas con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, a los rescates de la ética profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología, y recuerden que todo lo bueno comienza con una sonrisa. Nos vemos el próximo sábado. Un abracito para todos y todas.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.